Acabamos de escuchar algunas de las voces que componen la gran familia de la Sala Mirador en el barrio de Lavapiés. Actores, directores y personal de la sala han definido lo que este tipo de teatro supone para ellos. Este miércoles han presentado su programación para la nueva temporada y verán, la Sala Mirador pues no es un edificio fastuoso con grandes lámparas y luces de neón, ni tampoco tiene lo que entendemos como una programación convencional, pero tiene dos cosas fundamentales: un punto artesanal que te hace sentir como en casa y también ese compromiso con lo que quieren transmitir. Este miércoles, como decimos, han presentado su programación, en la que caben danza, humor, drama, también obras clásicas, y nosotros hemos querido invitar al hombre que se ha encargado de coordinar esta programación. Le conocerán, es actor, es director, es escritor y nos acompaña en el estudio, Juan Diego Boto. Buenos días.
Muy buenos días.
Por segundo año consecutivo y último.
Por segundo año y último programando la Sala Mirador, un hecho que me hace profundamente feliz, que disfruto, estoy disfrutando y he disfrutado muchísimo. Creo que Madrid vive un gran momento teatral, a pesar de todo. Madrid vive un gran momento teatral, un momento de enorme creatividad, y tener un espacio donde poder dar cabida a toda esa creatividad es un privilegio.
Hemos escuchado hace un momento muchas definiciones de la Sala Mirador. Quiero que me digas cuál se acerca más a la que sería tu definición. Hemos oído mi casa, un local oscuro que nos encanta, teatro libre independiente, centro de peregrinaje. ¿Con qué te quedas?
Bueno, mi casa, sin lugar a dudas, y teatro libre independiente seguramente también. Mi casa porque es el teatro de mi madre. Yo me formé en la escuela, que también tiene su sede allí, en el patio de la Sala Mirador. Todas las aulas que rodean ese maravilloso patio de la Sala Mirador ahí en Lavapiés, en la escuela de Cristina Rota. Yo me formé ahí, iniciamos la andadura de la Sala Mirador en el año 94 con una compañía, y en aquellos años vivíamos allí.
El lema por el que se rige la sala desde hace un tiempo, también esta temporada, gira en torno a la siguiente frase: cuando el Parlamento es un teatro, los teatros deben ser parlamentos. ¿Hasta qué punto debe comprometerse el teatro con lo que está pasando en el Parlamento sin dejar de ser teatro?
Bueno, el hecho de que el Parlamento es un teatro creo que no es una opinión, creo que es un hecho objetivo. El Parlamento, todo lo que se viene a discutir ya está pactado previamente, y lo que se dice refleja poco o nada el sentir de la calle. Y cuando se teatraliza las cuestiones fundamentales, deben existir otros espacios que sirvan para reflexionar de forma colectiva. El teatro es un hecho colectivo, sobre las cuestiones que de verdad nos importan. Y el teatro siempre ha sido un lugar que ha pretendido reflejar lo que a los humanos nos importa. Y si los dramaturgos suelen ser gente joven, a veces no tan joven, pero que vive en la precariedad, porque es así, los dramaturgos viven en la precariedad, es normal que hablen de la precariedad. El año pasado y este año también tuvimos obras que hablaban de los desahucios, que hablaban de la soledad, que hablaban de la falta de sueldo, que hablaban del maltrato, que hablaban, en fin, de las cuestiones, que hablaban de tener que emigrar, de gente joven. Uh-huh. Teníamos una obra que se llamaba Nunca Jamás, que era Nunca Jamás Trabajarás de lo que Estudiaste, de gente que tenía que emigrar fuera de España porque aquí no conseguían trabajo. Son obras que con drama, con comedia, con mucha risa, con mucho llanto, hablan de una cosa que está en la calle, y creo que es el momento de dotarnos de esos espacios para reflexionar sobre estos temas.
¿Nuestro Parlamento en este momento se acerca más al drama o a una comedia?
No, sin duda, nuestro Parlamento tiene que ver con un género autóctono de España, que es la farsa. Yo creo que nuestro Parlamento tiene que ver mucho con la farsa.
¿Y el director de la farsa quién es?
Bueno, en el caso del Parlamento supongo que habría dos directores, ¿no? Posadas, creo que es el
Jesús Posadas.
Jesús Posadas el que manda, y luego, por supuesto, el presidente del gobierno, que de alguna manera es la figura que representa todo.
Tú dices que el teatro, lo acabas de decir, debe ser un sitio donde reflexionar sobre problemas sociales, políticos, un lugar de intercambio de ideas, de pensar colectivamente sobre ellas. ¿El hecho de que se trate la actualidad no hace que se pierda la condición de universalidad del teatro?
Yo creo que no. El teatro tiene la cualidad de hablar de todo eso desde los seres humanos. El teatro solo puede hablar a través de personajes. Los personajes son seres humanos. Cuando vemos cualquier drama que pensemos como drama político, en realidad lo que, para hacerse a través de la literatura o hacerse a través del cine o del teatro, tiene que ser vehiculado a través de personajes, y los personajes nos van a contar sentimientos humanos. Cuando presentamos una obra que se llamaba Ejecución Hipotecaria, de un tipo que lo iban a desahuciar, lo que veíamos era el drama humano de un fulano, y tratábamos de entender qué le pasa a una persona que van a echar de su casa. Eso es lo que te emociona, eso es lo que te conmueve. Decía Lorca en una cita que yo, a la que hago referencia muy, muy a menudo, que vamos al teatro a ver lo que pasa, pero también y sobre todo a ver lo que nos pasa. Esa es también nuestra pretensión, no solo abrir las puertas para que entre la realidad, sino que esa realidad nos permita conocer lo que nos pasa.
Juan Diego Boto, ¿podría ser en algún extraño universo un actor no comprometido?
Supongo que en las teorías de cuerdas estas tan complejas habrá un Juan Diego Boto no comprometido. Creo que es difícil, creo que es mucho más hermoso habitar el mundo vinculándose a todo lo que te rodea.
Con Juan Diego Boto vamos a ir repasando. Has hecho mención a algunas de las obras que habéis tenido la temporada pasada, algunas repiten.
Sí.
Vamos a ir repasando la programación de la Sala Mirador, algo así como los presupuestos generales del teatro, lo hemos llamado. El 24 de septiembre se estrena La Gente de Pérez y Disla, finalista de los premios Max, en la categoría de Mejor Autoría Revelación 2014.
Informe y recapitulación de conclusiones de las comisiones creadas en el proceso de debate. Tema: organización. Reuniones por sectores o ámbito territorial. Según el número de participantes, se puede dividir en dos días diferentes.
Es buenísima, dice Juan Diego.
Esta obra es buenísima.
Para quien no se lo imagine, para quien no haya oído hablar de esta obra, ¿cómo es La Gente que propone?
La Gente, tú entras como espectador, entras al teatro y hay un círculo de sillas colocadas y es como si entraras tarde a una asamblea que ya ha empezado. Y nunca terminas de enterarte bien de qué están discutiendo. Y cuando realmente empiezas a pillarlo, van a otro tema. O aparece el típico que dice, no, tenemos que volver a empezar desde el principio. O hay, no, hay una cuestión de orden que no estamos respetando. Es vivir lo que te entusiasma de una asamblea, pero también lo que la sensación esa de parálisis, de, bueno, podemos estar aquí horas navegando en círculos, que esto no va a ningún sitio. Es una obra muy ingeniosa, muy hábil y muy divertida.
Y al final, esta pregunta que nos hacemos todos, tú antes has dicho que bueno, vamos al teatro para entender lo que nos pasa. Quizá, reflexionando en torno a esta obra, podríamos decir que hay una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, que es, bueno, ¿para qué voy a ir a tal reunión de vecinos si al final no va a servir para nada? ¿Para qué voy a ir a una manifestación si al final no va a servir para nada? Es decir, ¿cómo combatimos este virus que está instalado en la sociedad?
Bueno, hay una certeza, y es que quedarte en casa sin lugar a dudas no va a servir para nada. Uno puede pensar que quizá ir a una manifestación puede que no sirva, pero el hecho cierto es que no ir seguro que no sirve. Aquí, en los últimos tiempos sabemos, creo que ha aparecido la necesidad de buscar nuevos mecanismos para cambiar las cosas, porque los mecanismos tradicionales, las huelgas, las manifestaciones, se han convertido cada vez más en pura liturgia.
¿En una farsa?
No en una farsa, sino en un hecho que se estrella contra un muro de imposibilidad. Eso no significa que no haya que ir, yo creo que hay que ir, pero que hay que buscar, o se están buscando, nuevos mecanismos de participación y protesta.
Otro de los estrenos en la Sala Mirador es Granos de Uva en el paladar. Es una obra que surgió a partir de los cuentos de Susana Hornos, viene de un exitazo tremendo en Buenos Aires, creo que 4 temporadas ha estado,
4 temporadas, sí.
Y curiosamente habla de un tema tabú para muchos, que es la memoria histórica. Y ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, un discurso que a menudo se escucha en ciertos sectores de la población. Con la cantidad de problemas que hay, el paro, la crisis, y estos van y se paran a hurgar en el pasado. ¿Cuántas veces has oído este discurso y qué se te pasa por la cabeza cada vez que lo escuchas?
Bueno, es un discurso muy habitual, pero es como una falsa, un falso silogismo, porque si nos ponemos a buscar y a reducir los temas fundamentales, se limitarían finalmente a subsistir. Con la cantidad de problemas que hay, y hay gente que se preocupa por la cultura, con la cantidad de problemas que hay, gente que se preocupa por los profesores interinos. Bueno, mientras haya un mínimo de educación, con la cantidad de problemas que hay, la gente se preocupa porque a los inmigrantes les quitan la sanidad. Es un recurso retórico que sirve para evitar hablar de un problema que en este país es fundamental. Porque cuando tú tienes un país que es, después de Camboya, el país con más fosas comunes sin desenterrar, es que el hecho de los desaparecidos del franquismo es un tema nodular, es un tema central. El tema de la impunidad, no es casual que en España el tema de la corrupción sea algo con lo que hemos aceptado convivir casi con resignación absoluta, como si fuera un mal endémico del que no podemos escapar, porque la impunidad es algo que está en el ADN de la política, y esa impunidad viene de que en la transición aceptamos la mayor de las impunidades, que es no... podemos discutir, veo por tu cara y podemos discutirlo. Creo que la transición se hizo como se pudo, pero en algún momento había que encarar el hecho de que hay familias con desaparecidos. Hay familias, yo esto no lo supe hasta hace muy poco, pero hay familias que saben dónde está su familiar enterrado y no lo pueden desenterrar porque no tienen recursos para hacerlo, o simplemente que no lo saben. Una impunidad semejante, que a la que no se le hinca el diente, impregna a toda... a toda la sociedad del hecho de la impunidad.
Yo me voy a mojar aquí, porque me has dicho, por la cara que tienes, yo me voy a mojar. Yo creo que seremos una sociedad civilizada cuando seamos capaces de aceptar el pasado para poder avanzar. ¿Y crees que tardaremos mucho en darnos cuenta?
Claro, yo creo que el pasado es como este recurso, ¿no? De hay que pasar página. Cierto, hay que pasar página, pero no se puede pasar una página sin leerla. Y hay que leerla y conocerla, en profundidad. O el viejo recurso de abrir heridas. Las heridas en los familiares que tienen desaparecidos están abiertas. Se trata de hincarles el diente para cerrarlas.
¿Y qué tiene que pasar para que dejemos de esconder la cabeza bajo el ala?
Yo creo que tiene que cambiar, tienen que cambiar las élites que han gobernado este país. Las élites que gobernaron este país durante el franquismo son las mismas que lo pilotaron durante la inserción en la democracia. Mientras eso no cambie, esas élites no cambien, no se podrá dar ese paso.
Quiero que presten atención a esta historia. Es, bueno, pues el hijo de un desaparecido de la dictadura argentina que se exilia a España de la mano de su madre, con tan solo 3 años de edad, huyendo de la barbarie. Este es el argumento de la archipremiada, un trozo invisible de este mundo.
En otoño, es amarillo. ¿Has jugado alguna vez ese juego donde llenas un vaso con agua y vas tirando moneditas dentro hasta que el agua rebosa?
Yo nunca recibí al nacer el papel que me daba la propiedad de un trozo invisible de este mundo.
¿Te suena
de vez en cuando
la historia?
Sí,
un poquito, ¿no? Lo que acabo de contar.
Sí, cuando me puse a escribir Un trozo invisible de este mundo, nació de una forma bastante natural. Hablaba...
¿Eres tú mismo?
Sí, en realidad tampoco me puse a pensar mucho. Uno parte de vivencias personales y luego las va cambiando, disimulando, atrezando, maquillando, y se convierte en una pieza dramática. Supongo que uno, al final, cuando escribe, siempre habla de sí mismo, aunque busque los argumentos más retorcidos y peregrinos, pero uno siempre, al final, cuando escribe, está hablando de sí mismo. Y esta pieza tiene claramente mucho de mi historia.
Bajo la dirección de Sergio Peris Mencheta, habéis triunfado en los últimos premios Max, junto a Astrid Jones, a la que escuchábamos ahora. ¿Tú realmente te esperabas este reconocimiento?
No, ni mucho menos, no, para nada. Fue una obra que se escribió con urgencia, que la escribí muy rápido para hablar de algo que me estaba pasando en aquel momento, y algo... de un par de situaciones que me impactaron mucho. Primero es porque se había iniciado el juicio sobre la Escuela de Mecánica de la Armada, un juicio sobre los responsables de aquel centro de tortura en Buenos Aires. Uh-huh. En ese juicio iba a estar incluido el caso de mi padre. Era por primera vez en 35 años íbamos a poder juzgar a los responsables del asesinato de mi padre. Y bueno, eso me impulsó a escribir algo sobre aquella época, sobre el exilio de mi madre, etcétera. Y coincidentemente en el tiempo conocí la historia de Samba Martínez, una mujer que murió en el CIE, en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche, en un acto de absoluta negligencia por parte de las personas responsables de cuidarla, y asistí a su funeral, y bueno, conocer a su familia y conocer su historia me empujó a escribir algo sobre ella. De modo que mezclé esas dos historias de exilio y de inmigración, de desarraigo al fin y al cabo, y escribí Un trozo invisible de este mundo, empujado por aquellas emociones que sentía, como algo de necesidad urgente, como una suerte de teatro urgente que en ningún momento pensé que sobrepasaría las 4 semanas en Madrid.
4 semanas y un montón de premios. Hiciste mucho ejercicio ese día en los premios Max, subiendo y bajando del escenario. Pero quiero detenerme en este momento en concreto.
Es que todos merecemos el pan, pero también las rosas. Todos merecemos el pan, todos merecemos un trabajo digno, un salario digno, un techo del que no nos desahucien. Pero también todos los seres humanos merecemos las rosas. Todos tenemos derecho a disfrutar del amor, de cantar, de bailar, de leer un libro, de disfrutar de una buena obra de teatro, de una buena película. Y nosotros, la gente de la cultura, de alguna manera fabricamos esas rosas. Quiero dedicar este premio a todos los actores y actrices a ese 73% de actores y actrices desempleados que trabajan y sueñan por fabricar esas rosas, que se empeñan en entregarnos esas rosas.
Hay, Juan Diego Botto, quien puede creerse que el pan ya es una rosa. ¿Habría alguien a quien le convendría que hubiera menos rosas mientras nos preocupemos por tener pan? En ese caso, ¿quién sería?
Sí, claro, me parece una de las citas más... O sea, las mujeres que parieron esa frase, es una frase que nace de una protesta en Chicago de unas mujeres en una factoría, eran absolutos genios. Sintetizar un pensamiento tan profundo en una frase, queremos el pan y también las rosas, me parece brillante. Sí, hay gente. Es muy difícil pensar en las rosas cuando tienes que trabajar en dos empleos distintos para obtener 850 euros al mes, 900 euros al mes, 1000 y con dos hijos. Es muy difícil pensar en las rosas, es muy difícil estar preocupado en que tu espíritu, tu alma, tu corazón disfruten, pero vivir no es sobrevivir. Vivir no se puede limitar al hecho de subsistir, vivir es otra cosa. Otra cosa por la que tenemos que pelear y dignificar la condición de ser humano es una labor de todos, y no nos podemos resignar a que ahora se habla mucho de la recuperación económica, una recuperación que viene de la mano
de la recuperación económica y de la regeneración democrática.
Sí, son dos cuestiones que... tan rimbombantes como falaces, ¿no? Porque no puede ser recuperación el tener dos trabajos que no te permiten vivir. Eso no es una recuperación, eso no es una recuperación económica, eso es mal vivir, eso es una gigantesca estafa. Estamos mucho peor que antes. Lo mismo ocurre con el otro tema que tú has mencionado, ¿no? Una regeneración democrática que se alumbra con un pucherazo electoral.
¿Hablas por la reforma de la ley electoral?
Sí, creo que a nadie se le escapa que es una gigantesca tomadura de pelo.
Bueno, hablando de tomaduras de pelo, voy a poner un poco de humor a esta conversación que estamos teniendo. Estamos con Juan Diego Botto hablando de la programación de la Sala Mirador.
Y volvamos a la Mirador.
Y en la Mirador sois fieles. Si os gusta algo, repetís.
¿Podemos llegar a repetir? Sí, es verdad, repetimos.
Vuelve Mongolia.
Vuelve Mongolia al musical.
Mongolia, montañas y mar.
Y no te estoy cambiando de tema, porque con todo lo que está pasando, ¿tú crees que los guionistas se van a quedar sin trabajo?
Bueno, los guionistas de Mongolia nunca se van a quedar sin trabajo. Es más, la crisis a ellos es un
hombre,
mar de creatividad.
Les vienen los guiones hechos, ¿no?
Les vienen los guiones hechos. Es más, a veces se tienen que esforzar por hacer algún tipo de trabajo. He tenido el privilegio de ver la contraportada, la portada y la contraportada del próximo número que salió este pasado viernes.
Sí.
Y son absolutamente brillantes.
Bueno,
absolutamente
y
brillantes.
¿Va a haber algún tipo de modificación?
Bueno, la gran novedad es que en este año, esta vez, en el musical de Mongolia, cantan.
Esta es la novedad.
Esta es la gran novedad. Hay dos novedades en el musical. Primero, que cantan. El año pasado era el gran musical de Mongolia sin canciones. Este año cantan. Pero es que además hay otra gran novedad, y es que es en 3D. Teatro
en
3D. Pues,
¿qué es eso de teatro en 3D?
Teatro en 3D, pregúntales a Mongolia.
Vale,
no lo sé.
Yo no,
pero reparten gafas y las venden.
Vale, con esto sacan una pasta.
Imagino que sí. Debe ser muy divertido. Es un privilegio tenerlos.
Otra de las obras que estará en la cartelera es la de Mariano Barroso, Recortes.
Uh-huh. ¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema? Esta pregunta la leí el otro día, era una pregunta retórica. La leí en una entrevista que le hacían a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. La tuve que leer varias veces para dar crédito. Decía exactamente eso, ¿no? Decía, se preguntaba, ¿tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?
¿Crees que, entonces, yo qué sé, dentro de 20, 30 años, cuando tú seas un madurito atractivo, miremos hacia atrás y nos horrorizaremos por las cosas que ahora para muchos son normales, o ya estaremos tan anestesiados que...?
Me gusta pensar que ya soy un madurito atractivo.
Dentro de 20, 30 años, imagino que sí, ¿no?
Tengo 39. O sea, ya estoy en esa edad donde decir que eres joven es mentir. Y creo que alguna vez nos escandalizaremos por las cosas que estamos normalizando. Para empezar, esta frase es un absoluto escándalo, el hecho de pensar que le quitamos a los inmigrantes el derecho a tener asistencia sanitaria nos parecerá un verdadero escándalo.
Hablando de otras actividades ajenas al teatro, que las va a haber, mencionabas los debates, las conferencias, los documentales. Uh-huh. ¿Se dará voz a algunos de los personajes que lideran los movimientos sociales y políticos de los últimos meses, entre ellos Juan Carlos Monedero, de Podemos, que... ¿Habrá un hueco? No sé yo si va a ir Alfonso Guerra al público, o sabemos, o como público o no.
Estaría bien un debate entre los dos, sin duda.
Ya lo ha habido en televisión hace unos días.
Sí, 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 pero nos supo a poco. No, creo que ya lo hicimos la temporada pasada y lo volvemos a hacer este. Creo que el teatro pueda servir como ese espacio para... hablar de las cuestiones políticas y sociales de actualidad es importante, y traer a las personas que consideramos que son punteras en ese tema es importante. Arrancamos el curso con Juan Carlos, con Monedero.
¿Cuándo va a ser?
Finales de septiembre. Me pillé sin agenda y no sé exactamente el día, pero finales de septiembre. En noviembre descansamos, en noviembre tendremos proyecciones de documentales.
¿Sí?
Y en octubre tendremos proyecciones de documentales, y en noviembre tenemos otra charla que será con Ada Colau, para hablar de alguna manera de su proyecto Guanyem en Barcelona. La pregunta que yo le lancé era si le apetecía hablar de cómo transformar mayorías sociales en mayorías políticas, cómo transformar el aprendizaje de un movimiento político de un movimiento social en un movimiento político, y nada, me dijo que sí, y se viene para Madrid a hablarnos del tema.
Bueno, pues ya me avisará si va Alfonso Guerra, si lo invitáis.
Si va Alfonso Guerra, te aviso. Si lo dudo. Pero todo es posible.
Estamos hablando hace un rato sobre teatro, pero todavía no hemos hablado de hablar. Uh-huh. ¿Me puedes explicar qué es hablar? ¿Sabes a lo que me refiero? Ese proyecto que habéis iniciado en los últimos días de agosto.
Ha sido una maravillosa marcianada que hemos hecho. Es uno de estos proyectos que nacen del coraje y del arrojo de gente como Joaquín Oristrell y Cristina Rota. Uh-huh. Ellos se juntaron y dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos esto?
Es una película que va todo seguido. No se corta la cámara, para que nos entendamos, va todo seguido.
Es una película que es un plano secuencia. Son 75 minutos de plano ininterrumpido. No cabía la posibilidad de repetir, no cabía la posibilidad de cortar. Hicimos 4 tomas, de las cuales una tenía que ser entera, buena. No tiene posibilidad de montaje, no tiene posibilidad de corte. De modo que teníamos que desplegarnos en el...
¿Y cómo se hace un guión de eso?
Pues cada actor fue aportando el personaje que quería trabajar. En mi caso, por ejemplo, yo el mío lo escribí, pero otros le comentaron a Joaquín, pues me gustaría trabajar este personaje. Joaquín le dio forma. Uh-huh. Y dio forma a un montón de personajes. La cámara sale del Metro de Lavapiés y se va cruzando con distintas historias hasta llegar al teatro, la Sala Mirador, donde Juan Margallo y Petra Martínez cierran con una lectura de unos poemas, y ahí acaba. Son 75 minutos ininterrumpidos de plano secuencia, que fue absolutamente maravilloso de rodar.
¿Y cuándo lo podremos ver?
Pues creo, si no me equivoco, que se va a presentar a final de mes en el Festival de San Sebastián, y después veremos. No sé cuándo, no tenemos fecha de estreno de momento.
Juan Diego Botto, ha sido un placer. Nos han quedado un montón de obras por hablar, pero ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por contarnos qué nos espera en la Sala Mirador a lo largo de esta temporada, y estaremos al tanto de las novedades.
Muchísimas gracias por traerme.
Un abrazo.